Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
En estos días, pues, queremos platicar con ustedes de otros temas que no son política y, sobre todo, temas que también nos nutren y nos llevan a la reflexión, de temas que podemos disfrutar. Y el arte está hecho para darnos ese disfrute de la vida. Y en este caso vamos a hablar acerca del arte sacro, precisamente por esta Semana Santa. Está con nosotros y queremos agradecerle al doctor Johan Melchor, quien es doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de México. Es profesor de enseñanza media de Historia del Arte y profesor de enseñanza media en Historia del Arte por la Universidad Francisco Marroquín. También es, pues, licenciado en Historia por parte de la Universidad del Valle de Guatemala. Así que, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Johan.
Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo en Libertópolis.
Y antes de entrar al tema de lleno del arte sacro, ¿cómo entender o qué es el arte sacro? Para empezar definiendo el arte sacro.
El arte es las obras que hace el ser humano recreando la realidad para hacer algo hermoso que nos muestre nuestra cultura. Y en el caso de sacro, son estas obras que tienen que ver con lo sagrado, es decir, que tienen que ver con la religión, con lo religioso. El arte sacro, pues, tenían los mayas con sus dioses y sus vasos ceremoniales, y tenían en Egipto, tienen en Roma, en diferentes culturas. Y el arte cristiano también tiene su parte sagrada, que tienen templos, tienen imágenes, tienen esculturas, platería y todo lo que tenga que ver con lo sagrado, es decir, con lo religioso.
Qué interesante, porque con esto nos amplías toda el panorama. Pensaba en si entonces caería en arte sacro todas estas imágenes de Buda, por ejemplo.
Sí, porque es sagrado, es arte sagrado, es arte para lo sagrado. No importando qué culto sea, ¿verdad? Qué religión sea, o qué, si son religiones animistas o religiones diaformales, todo lo que tenga que ver con lo sagrado, pues se considera arte sacro. Lo que pasa es que en nuestros países, como la cultura predominante es el cristianismo, nosotros vemos el arte sacro solo como lo que nosotros tenemos más cerca, ¿no? Pero no significa que solo eso pueda ser considerado como arte sagrado, ¿no? Por ejemplo, vamos a Persia, a Irán, y hay zoroastristas que tienen sus templos con sus obras sagradas. Es arte sacro también. Solo que nosotros no tenemos nada de eso aquí. Entonces no lo podemos conceptualizar entre nuestro bagaje cultural, ¿verdad? Pero no es que no exista, ¿verdad? Hay otros artes sagrados que han existido y la cultura esa ha desaparecido o variado tanto que ya no realizan eso. Y las piezas estas de arte sacro forman parte ahora de las colecciones de los museos.
Claro, claro. Claro, eso pensaba. ¿Cómo se diferencia, además del tema del tema que se simboliza en este arte, cómo se diferencia a los demás? ¿Ha habido también una evolución? Vemos cómo va evolucionando el arte sacro. ¿Se continúa haciendo arte sacro? Porque a veces lo vemos como algo que sucedió en siglos pasados y que ya no sucede actualmente.
Pues sí, sigue siendo arte sacro, aunque ya no sea utilizado. Lo que pasa es que cuando las piezas ya no forman parte de una cultura, cuando se encuentran, se llevan a museos para que nos recuerden cómo era el arte sacro en esa época, pero sigue siendo arte sacro. No, es como que dijeras que ya no va a ser obra de arte porque ya la religión se extinguió. Sigue siendo arte y sigue siendo sagrado, ¿verdad? Okay. Si fuera un retrato de un rey, pues sigue siendo un retrato real, un retrato, ¿verdad?, de una personalidad de la época, aunque esa cultura ya haya sucumbido ante una guerra y ya no exista, ¿verdad? La categoría arquitectónica y la categoría de las artes se mantiene, aunque la cultura ya no las utilice.
Ah, okay.
Pero la categoría de arte sí se mantiene, ¿verdad?
Se sigue
por el fin que fueron hechas,
claro,
aunque ya no aunque ya no se utilicen o si se sigan utilizando.
O se sigan utilizando. Y mi pregunta va también con respecto a, ¿se sigue produciendo arte sacro?
Claro que sí. Fíjate que en Guatemala hay escultores que se dedican a hacer imágenes. Hay personas que hacen estuatuas de barro, que tú ves en los mercados vendiendo nacimientos, que ves de barro, que esa es una técnica maya que viene desde el periodo prehispánico y tenemos evidencias de barro siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y hasta en el siglo XXI. Si nos vamos a los mercados estos que venden, le venden a uno su misterio de barro.
Así es.
Es decir, que el arte sacro sigue funcionando. Los indígenas con sus ceremonias mayas tienen sus aditamentos y sus obras de arte que utilizan para sus ceremonias y siguen fabricándose, ¿verdad? Para el arte sacro, ¿verdad? Entonces usan velas al alrededor del arte que les ponen en las ceremonias o al santo, y eso forma parte de todo lo que integra el arte sacro, ¿verdad? Entonces sí se sigue utilizando el arte sacro. Y sí se sigue produciendo. Lo que pasa es que la escuela escultórica guatemalteca, que fue tan famosa, sí se extinguió más o menos en los años 70 del siglo XX. Fueron los últimos escultores de gran calidad. Pero no significa que no haya otras artes. Por ejemplo, en Santa Lucía Cocotz está el maestro que hace los bordados de los santos, el más antiguo y el que más conoce. Entonces él sigue haciendo, porque como los santos siguen estando vivos, siguen estando en funcionamiento para la devoción de la gente, entonces ellos le mandan a hacer, la gente manda a hacer con él los. Y hay otros, ¿verdad? Por supuesto que hacen estas indumentarias de los santos. Hay otros que se dedican a hacer las piezas de plata, porque un resplandor, es decir, las artes aplicadas que complementan el arte sacro. Entonces hay una nueva iglesia que abren en un lugar. En una nueva iglesia católica, pues van a mandar a hacer los vasos sagrados, que también son arte sacro. Es decir, que sigue en funcionamiento y se sigue manteniendo mientras que la cultura siga. Ahora, por ejemplo, ya el arte egipcio, del arte sacro egipcio, ya no hay quien lo fabrique porque ya no hay quien demande, ¿va? ¿Cómo esto funciona por la economía, va? Si hay demanda, los artistas seguirán produciendo, ¿no? Y mientras que la gente quiera seguir, lo van a seguir haciendo. Entonces, el arte sacro, como está en el mercado, se mantiene porque la gente quiere. Entonces, dicen, yo quiero otro mi santito para mi casa, y lo mandan a hacer. ¿Verdad? Yo quiero otro nacimiento porque me voy a cambiar de casa, ¿no? No voy a llevar de mis papás, entonces voy a comprar mi nacimiento para tener en mi casa. Entonces, la gente lo sigue pidiendo. Entonces, pues lo siguen utilizando. O se les rompió una figura de barro, compran otra. Entonces, sigue manteniéndose porque la gente lo sigue necesitando y lo sigue queriendo.
Esto me parece muy interesante. Y también el tema de las artes aplicadas, pensando en temas de la indumentaria, como tú le mencionabas, el tema de la platería o toda la orfebrería alrededor de las imágenes. Una pregunta, si alguien está estudiando arte sacro, ¿cuál es el papel que tiene Guatemala dentro de el mundo del arte sacro y específicamente del arte sacro cristiano?
Pues fíjate que tiene un papel preponderante, sobre todo en el arte virreinal o colonial o hispano guatemalteco, que le llaman. Porque ahí Guatemala tuvo dos grupos de artistas que conformaron unas obras de arte impresionantes, que son los escultores y los plateros. Entonces los escultores comenzaron con Quirio Cataño y su equipo de artistas que trabajaban con él. Trabajaba un escultor, trabajaba un pintor, él que era el ensamblador, trabajaban los doradores y todos armaban retablos. Las iglesias no estaban hechas. Cuando fueron terminando las iglesias, empezaron a encargar en todas las iglesias de Guate, santos y todo, y empezaron a llenar de retablos con santos, pinturas y todo. Las pinturas duran un poco menos porque se craquelan con un terremoto, ¿no? Entonces nos han durado menos, pero las esculturas hechas de cedro, estas son impresionantes, ¿no? Entonces, esa calidad pictórica, esa calidad escultórica, las hizo trascender, que ya en el siglo XVII y XVIII empezaron a pedir de México, de España, dentro de los mismos reinos españoles, y Guatemala empezó a exportar escultura, y en el siglo XIX, en la época independiente, seguían saliendo 6 o 7 esculturas cada año exportadas fuera de Guatemala. Es decir, que mantuvieron el nivel hasta más o menos 1950. y siguieron exportando santos. Es decir, que sí tenían una calidad y la calidad era evidente. Porque incluso decían en los museos en México, según Henry Berlín, que le decían a la gente, les voy a enseñar una obra, pero es de Guatemala. Decían así en silencio. Entonces la gente se quedaba así, y yo, es de Guatemala. Y entonces todos así, cuando ven la calidad de la obra, superaba a las otras, pareciendo estar viva en calidad de movimiento, en calidad de detalles, en calidad de decoraciones. Entonces sí era impresionante, ha sido impresionante la calidad de la escultura guatemalteca. Entonces es famosa, ¿verdad? En el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, España, hay escultura guatemalteca, ¿verdad? Hubo una exposición en el Prado hace poco y pusieron unas esculturas guatemaltecas. Porque como van a exhibir todo lo que es España, y Guatemala formó parte de los reinos españoles, está incluido. En México tienen en el Museo Nacional del Virreinato, tienen en muchas iglesias, es decir que pues, está Diego. Y Chiapas, que era parte de Guatemala, es como una recreación de la antigua, ¿no? Con todas las esculturas, en Comayagua, Honduras, está lleno de santos guatemaltecos, es decir que Guatemala sí tuvo esa categorización. Y en el caso de platería, que son las piezas de plata que se usan para los vasos sagrados, copones, cálices, en su mayoría los plateros hacían arte sacro, ¿verdad? Aunque también hacían algunas piezas de plata, peinetas o cosas así para las damas, ¿no? Pero la mayoría era arte religioso. Y entonces ellos llegaron a una categoría de la forma como tallaban en plata y hacían esas bellezas, que la platería guatemalteca tiene lo mejor. En un museo de México que fui, tenían todas las piezas de plata puestas y al final decía una nota que decía en el último salón, que decía, la fábrica de plata era en Potosí, pero donde mejor se hacían las piezas de plata era en Guatemala. Entonces la última sala es Guatemala y cuando uno entra brilla de toda la... Están cálices, pátenas, resplandores, pero brillan y es una calidad de los detalles impresionante. Entonces, si van a ver platería guatemalteca en el exterior, se van a dar cuenta de esa calidad que tiene, ¿verdad? Entonces, esas dos son las dos que yo diría que sí han mantenido su calidad y sí siguen siendo reconocidas por esa calidad que ha tenido Guatemala en la fabricación de estas dos artes. Sí, también hubo pintura, pero no era tan de buena, tan buena la mano del pintor, ¿verdad? Sí nos han llegado hasta nuestros días, pero no eran tan buenas como en Nueva España. La pintura de ahí nos ganaron, ¿verdad? Y nosotros les ganamos en escultura, ¿no? Entonces, en realidad sí tiene muchas cosas Guatemala, pero las que destacan es escultura y platería.
Esto me llama la atención que hayas mencionado platería, porque precisamente pensaba, bueno, Guatemala no era un productor en la época de la colonia, un productor preponderante de este material, de la plata, era más México, que le quedaba cerca, y me pareció muy interesante ahora conocer que los artesanos guatemaltecos eran maravillosos, eran excelentes en el manejo de este material y la platería que ellos realizaban. Una pregunta, porque mencionaste varios museos fuera de Guatemala. En Guatemala, además de iglesias, ¿hay algún museo donde uno pueda observar estas obras? ¿Qué nos dirías o qué nos aconsejarías con respecto a cuál museo? Y después vamos elaborando.
En museos está el Museo de Arte Colonial, que está en la Antigua Guatemala, y el nuevo museo, que es el Museo Nacional de Arte, que está en el Palacio de los Capitanes o Palacio de la Audiencia. Entonces, ahí tienen alguna sección de colonial muy buena, ¿verdad? O sea, está muy bien montada y tiene cosas muy bonitas, ¿verdad? Después otro museo que se puede ver de sacro, que es pequeñito, es el Museo de la Catedral de Santiago de Guatemala, aquí en la zona 1, en la ciudad de Guatemala, y también el Museo de la Merced, de la ciudad capital. Esos son los museos que ahorita tengo en mente que tienen piezas coloniales y que pueden tener, que de hecho tienen mucho arte sacro porque es lo que más se fabricaba en esa época, ¿verdad? Entonces esos son los museos. Y por supuesto todas las iglesias.
Claro.
Usted vaya a un pueblo, métase a una iglesia y va a encontrar arte. Así es que siempre va a disfrutar de eso.
Voy a hacer una pausa para que no nos quedemos a la mitad y me cuentes ¿Cómo disfrutarlo? ¿Cómo apreciar el arte? En este caso, por ejemplo, las piezas. Yo tuve la oportunidad de ir al Museo Nacional de Artes y sí hay una parte muy bien lograda. Vi una pieza, creo que no sé si era el Purgatorio o el Infierno, de una pieza, y la verdad estaba muy bien hecha la escultura. Que nos cuentes un poco cuál era la técnica y cuáles eran los materiales que se usaban en esa época y cómo y qué deberíamos o cómo poner mejor atención, cómo a tener un mejor ojo a la hora de apreciar estas obras en los museos o en las procesiones o cuando entremos a una iglesia. Así que tenemos bastante de qué platicar cuando regresemos del corte. Regresamos a Libertópolis por la mañana y estamos hablando de temas que no están relacionados con política, pero que tienen mucho que ver con nosotros y con nuestra cultura y con lo que podemos apreciar en estos días de descanso, y es el tema del arte, específicamente del arte sacro. Platicamos con nuestro invitado, el doctor Johan Melchor, quien es doctor en arte, y qué mejor que platicar con él. Y además también en el siguiente segmento vamos a hablar de un libro que acabas de publicar con respecto al arte sacro. Así que tú nos comentabas al salir del corte que podíamos visitar varios museos, mencionaste también las iglesias, y yo le agregaría ahora las procesiones con las imágenes que salen en las procesiones. Entonces, en el tema de los museos, te comentaba que vi una obra que me pareció muy, que fue la que me impactó, que fue una de, creo que, El Purgatorio o El Infierno, en el Museo Nacional de Arte, esto en la Antigua. ¿Qué podemos apreciar y cómo apreciar lo que podemos ver en el museo? Entendiendo, por ejemplo, la técnica, entendiendo con qué materiales se hacían, entendiendo varias cosas. ¿Qué nos aconsejarías?
Pues cuando uno va a los museos, uno lo que va es a aprender y a disfrutar de las obras. Entonces la obra hay que pararse enfrente y contemplarla. Si es una imagen, verla de diferentes ángulos, verle los detalles, verle si tiene estofes, que si tiene decoraciones florales, de qué color son. En pintura es exactamente lo mismo. Uno se para y aprecia la obra, ve los detalles. Y lo que les quisiera es que las obras que se hicieron en Guatemala usaban los materiales de aquí. Y el éxito de la escultura guatemalteca fue que escogieron usar cedro. Y el cedro, pues ahora vino un amigo, Pablo Amador, de México, y él sí realmente encontraron con unos estudios que les hicieron que la escultura de cedro es aguantadora, que a veces tiene unas rajaduritas adentro, pero nunca pasan, entonces la escultura perdura mucho. Y ese cedro rojo es magnífico para estos detalles. Y los pigmentos que utilizaban eran en su mayoría los que encontraron aquí, porque no podían traer, por ejemplo, no siempre podía venir azul de Prusia, porque es hasta Alemania, se llama Prusia, lapislázuli y menos, porque es muy lejos. Entonces aquí encontraron añil azul y usaban añil, usaban achote, usaban manzanilla. O sea, todos los tintes naturales son los que utilizaban y los combinaron con elementos que encontraban aquí. Entonces, uno cuando va en diferentes países del mundo, las pinturas se van a ver los azules diferentes, los amarillos diferentes, porque cada uno utiliza diferentes tintes del lugar donde son, ¿verdad? Y aquí en Guatemala supieron ir preguntando a los indígenas qué tintes usaban y los fueron utilizando y probando y combinando hasta que llegaron a encontrar el tono que querían y la calidad que necesitaban, y pues desarrollaron las obras que hicieron. Entonces, otra cosa que hay que hacer es, para uno entrar en una época, es pensar en la mentalidad de la época, no en la mentalidad de nosotros en el siglo XXI, sino comprender la época por sus características propias. En la época virreinal o colonial, esa época era eminentemente religiosa, porque toda España se había unificado por la religión y habían traído la religión para evangelizar. Entonces, todo lo que uno va a ver tiene que ver con la religión católica. Y si va a los pueblos indígenas, o hay obras que son de pueblos indígenas, van a tener esa religión mezclada con las cosas, con los detalles de la cultura maya. Si uno va a mover una procesión a un pueblo, generalmente el santo va emplumado, con plumas de colores grandes que lo a su alrededor, y eso evoca a los reyes y a los dioses prehispánicos, que así los colocaban para ahora llevarlos en procesión. Entonces lo que están es replicando lo que ellos hacían con sus dioses o sus señores, ellos los cargaban en hombros. Entonces uno puede entender mejor las obras si sabe el contexto en que fueron hechas. No podemos juzgar con los ojos de hoy y otra época. Entonces uno se cautiva, y hay obras que obviamente, aunque uno no sepa mucho, son obras maestras del arte y comunican. Entonces uno se para enfrente de ellas y se emociona. Entonces es el caso, por ejemplo, de Jesús Nazareno de la Merced de la Antigua Guatemala, que uno se para enfrente y cuando lo ve, que lo está viendo a los ojos, uno siente que lo está viendo y que está uno sintiendo algo. Entonces yo he tenido algunas amigas que han venido, amigos, y cuando se ponen ahí salen emocionados, y algunas personas se ponen a llorar y nunca han visto la imagen, ¿verdad? Oye, incluso en la fotografía. Me dicen, ay, no puedo verlo porque me pone nervioso, o me pone nervioso, dicen, porque es una obra maestra del arte que transmite tanto, que traspasa, aunque uno no sepa nada, le llega el mensaje. Eso es cuando una obra es obra maestra del arte, comunica demasiado, y llegan a eso que se llama el poder de las imágenes, que es cuando las imágenes tienen ese poder de convocatoria, que la gente llega a montones a seguirlos. Llegan grandes peregrinaciones, la gente llora, se pone compungida, ¿no? Cuando sale la procesión de Jesús de la Merced, suena el timbal adentro de la iglesia y la gente ya está llorando. Y empieza la marcha, y cuando pasa Jesús, uno ve donde vaya pasando que la gente guarda silencio y llora. Entonces, esas son obras maestras del arte, ¿no? Que tienen ese poder de convocatoria. Y que obviamente hay gente que no cree en eso y que va a querer quemarlas, ¿verdad? Porque también resalta pasiones contrarias, ¿verdad? O sea, mueve las pasiones a todo sentido. Entonces, sí, hay un contexto. Entonces uno entiende las obras y las comprende en su contexto histórico y su época, ¿verdad? ¿Para qué fueron hechas? ¿Por qué cultura fueron hechas? ¿Por qué época histórica? ¿Por qué todavía tienen vigencia? Y que cada vez se hace más grande la vigencia que tienen estas obras. En fin, ¿verdad? Hay muchas cosas que considerar, y hay que pues disfrutar de las obras. Y en el Museo Nacional de Arte, que está ahí en el Palacio de los Capitanes o Palacio de la Audiencia, pues sí tienen unas salas muy interesantes. Por ejemplo, tienen una totalmente en oscuras, y que hay tres obras de la mejor escultura guatemalteca que están estofadas en oro, que la luz les pega y uno la puede ver de todos los ángulos, porque puede dar la vuelta completa y ver de todos los ángulos la escultura, ¿verdad? Tienen otra sección de pinturas, tienen un retablo que fue de San Gaspar Vivar, que antes estaba en el Museo de Arte Colonial, lo pasaron ahí. En esa parte está muy bien montada, ¿verdad? Entonces sí tiene calidad, y tiene, y le comenta a uno cómo era la vida de esa época, ¿verdad?
Y en ese sentido, me llama mucho la atención cuando hablabas de situarse en el contexto histórico. Otro tema que también me gustaría que nos explicaras un poco, Johan, es el tema de las palabras que utilizaste, que muchas veces no las entendemos, y me imagino que son las técnicas que se utilizaban. Por ejemplo, hablaste de estofado, hablaste de floraciones, también he oído hablar de encarnado. ¿A qué se refiere y qué podemos entender cuando estamos viendo el arte y que dice ahí, no sé, estofado o algo, entender a qué se refiere cuando vemos las imágenes?
Cuando algún escultor entregaba la obra, la entregaba solo la talla. Entonces el pintor tenía que echar una capa blanca que unificaba y sellaba la madera, y luego después pintaba. Y esa forma de pintar es la que se llama encarnado o encarnación.
Ah, okay.
Es darle vida a las imágenes a través de la pintura, porque entonces le va a poner color piel. Y si está triste, se va a ver triste, y si está alegre, se va a ver alegre. Si es de 40 años, va a notarse así. Si es un San Jerónimo ya mayor, se nota un señor mayor. Si es un niño, un niño, ¿verdad? Entonces le va a hacer todos los detalles. Son unos grandes conocedores de la anatomía, tanto el escultor como el pintor. Entonces eso se llama encarnación. Ahora, hay unas imágenes que eran para ser procesionadas, entonces está hecha la talla, pero solo tiene encarnada las manos, pies y rostro. El resto está como pintado de celeste, y le ponen la túnica con la indumentaria encima, bordados, porque son imágenes procesionales. Hay otras que se llaman con estofes. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de ponerle la túnica, van a ponerle con una laminilla de oro encima, donde lleva el manto o la túnica, y ahí van a pintar los pintores ciertas decoraciones florales que van a permitir que se vea el oro combinado con los colores. Y eso se llama estofe. Entonces hacen decoraciones florales y geométricas, ¿verdad? Que todavía nos hace falta estudiar qué flores son las que utilizaban, pero que ya han habido más estudios sobre estos. Es un poco difícil explicar los estofes porque son palabras que no existen. Entonces uno tiene que hacer mucha elaboración de explicaciones para eso, ¿verdad? Yo escribí un artículo sobre los estofes en las imágenes, pues si lo quieren leer, lo tengo subido en academia.edu. Entonces, para que se enteren un poco todo, un poco más sobre los estofes. Aparte de eso, en el occidente de Guatemala les gustó mucho utilizar platería. Se diferenciaron un poco de la capital utilizando platería. Después de los terremotos de Santa Marta, dos plateros fueron a vivir para Quetzaltenango, junto con un gran grupo de comerciantes. Entonces ellos empezaron a hacer más obras. Entonces en el área de occidente tenemos que, en lugar de poner estofes, lo que tienen son es platería encima. O sea, el platero trabajaba obras encima. Entonces puede ser un San Miguel Arcángel con su gran pechera, que es como él está de guerrero venciendo al demonio. Entonces está con su pechera y su espada, y esa pechera es de plata, de flores con colores. Entonces es una belleza. Entonces uno ve imágenes que tienen eso, y son imágenes del occidente de Guatemala. Algunas fueron hechas para, ya de una vez concebidas desde un inicio, como en lugar del estofe le ponen la plata, ¿verdad? Y la indumentaria está hecha por plata, es platería, ¿verdad? Y el resto es madera, ¿verdad? Lo que está dentro y la mano, el rostro, todo es madera. Y en otros casos es que ya la habían hecho y decidieron agregarle plata después. Entonces tiene un agregado de plata y se ve hermosísimo porque los hacían muy bien. Entonces esas aplicaciones de plata son características de los altos. Entonces esas son como algunas técnicas que se utilizan para la elaboración de esculturas en Guatemala.
Qué interesante, porque con esto nos vamos, por ejemplo, yo no había puesto a pensar, y tienes toda la razón, que el escultor lo que entregaba era la talla en la madera de la imagen, y ya era el pintor el que se encargaba de darle el que se viera más humano, que se viera, que transmitiera lo que quería transmitir.
Le ponía pestañitas, ¿verdad? Con unas pelitos de, ¿verdad? Que le iban fingiendo las pestañas, o sea, es decir, en algunos casos en el siglo XVIII le pusieron ojos de vidrio para que fuera más realista. Entonces,
interesante. Y voy a hacer una pausa, y cuando regresemos, ¿cómo aprecio el arte que hay dentro de las iglesias? Porque voy al museo y ahí está la explicación. Y ahí y yo sí les aconsejo, tómense su tiempo, vayan tranquilos, dense ese tiempo entre ustedes y lo que van a ir a observar, lo que van a ir al museo. Lean, hay veces que no hay necesidad de leer porque traen audios, entonces uno escanea y escucha el audio, para ir entendiendo qué es lo que estamos viendo. Pero en una iglesia no hay estos letreros o estas explicaciones, en las procesiones tampoco. Entonces, que nos cuentes un poco, por ejemplo, qué podemos apreciar en las iglesias, qué podemos apreciar en las procesiones de esta manifestación del arte sacro. Vamos a hacer una pausa, regresamos. We'll be right back. Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias y estamos conversando con el doctor Johan Melchor con respecto al tema del arte sacro. Cómo disfrutarlo, cómo entenderlo y comprender la importancia que tuvo en su momento en el pasado el arte guatemalteco, el arte sacro guatemalteco, que fue pues referente y se exportaron piezas elaboradas aquí en Guatemala. Así que muy interesante lo que hemos ido aprendiendo. Y te preguntaba, Johan, con respecto a, en el museo pues puedo leer, puedo escuchar, dependiendo del tipo de museo, de quién hizo la obra, de cuál es la técnica o qué trata de o qué está representando. Sin embargo, cuando voy a una iglesia o voy a una procesión o veo una procesión, pues ahí no tengo más información. ¿Qué debería tomar en cuenta? ¿Cuáles son las, por ejemplo, algunas imágenes icónicas? Todavía salen en procesión estas imágenes icónicas. Y tú mencionabas también el papel que tuvo dentro de la historia en Guatemala y en la economía de Guatemala. Así que dime por dónde quieres empezar, Johan.
Pues empecemos hablando de las imágenes que están adentro de las iglesias para que las puedan ir a visitar. En realidad no dicen, pero uno puede leer a través de la imagen que enseña. Es decir, generalmente son retablos de algún santo y uh-huh. alrededor tiene la vida del santo en los retablos que uno ve.
Ah, okay.
Ahora que hay momentos en que las devociones han cambiado, entonces cambian a uno y ponen a otro más devocional. Ya el que perdió rating sale y entra otro, el otro lo guardan adentro. Pero hay unos que han agarrado una fuerza impresionante de devociones, entonces a veces los han movido. Pero los que siempre nunca faltan son los de Semana Santa. En todas las iglesias van a encontrar. Y en el altar mayor, que sí está el santo patrón, ¿verdad? Y generalmente un santo Cristo. Entonces ahí uno lee más por símbolos que por lo que el retablo. El retablo mismo le va a hablar, pero entre más símbolos conozcan ustedes, mejor van a entender, ¿verdad? Entonces ahí. Y el retablo comunica, y la imagen comunica, aunque ustedes no sepan nada del tema, siempre algún mensaje les llega, ¿verdad? Entonces si es si quieren entrar, pues pasen a visitar, ¿verdad? Silenciosamente vayan y al fuera ya comentan, ¿verdad?
Claro.
Y para que si no pueden tener problemas, porque en algunos lugares que se enojan si uno está hablando o riéndose a media iglesia, ¿verdad? Entonces sí, solamente va uno, mire, y luego los comenta afuera, ¿verdad?
Entonces
sí se puede apreciar como que fuera museo, ¿verdad? En el museo tampoco crean que les permitan a uno estarse riendo, ¿verdad? Porque también le van a decir que se salga, es como una biblioteca, ¿verdad? Entonces uno pasa, va comentando suavemente ahí en el museo, pero en las iglesias comenta mejor afuera.
Claro, entonces ver, por ejemplo, todos los detalles que tiene el altar mayor. En el altar mayor es donde vamos a ver cuál es el santo patrono de la iglesia o la Virgen que rige la iglesia. Vamos a ver los retablos a los lados, que veo que también hay imágenes a los lados, por decirlo. Y ver también las fachadas de las iglesias.
Hay unas fachadas que son fachadas retablo, que tienen santos también y se leen también de la misma forma. Y generalmente serían los santos que acompañan al patrón, o si una iglesia pertenece a una orden religiosa como los dominicos, pues eran santos de la orden dominica, ¿no? Que están afuera. Estos son, bueno, no son de esculturas de madera, sino que son parte de la arquitectura, pero forman parte de la estructura de la iglesia, ¿no?
Y mencionabas también el tema de el papel o el rol que jugaron o que han jugado las imágenes, estos santos, en la historia y en la economía de Guatemala.
Pues fíjate que tiene que ver, han sido parte de la política guatemalteca. En primer lugar, tenemos el caso del traslado de la ciudad de Guatemala. El gobierno, cuando se trasladó en 1776, hubo el arzobispo no se quiso venir y algunas órdenes religiosas no. Y como ven que no logran convencer a la gente de venir por medios políticos, militares y económicos, entonces deciden hacer uso de la fuerza con las imágenes. Entonces ordena el presidente de la audiencia, Martín de Mayorga, en 1778 trasladar a Jesús de la Merced. Entonces van con un ejército a traerlo, entonces, pero que la cofradía debe pagar los gastos. Entonces la cofradía lo trae y se da una gran muestra de devoción en San Lucas y en Misco, donde la gente sale a recibir a Jesús y lo tienen que sacar de su cajón donde iba y volverlo a poner para que toda la gente pase rezando. Entonces, sí forzaron el traslado así. La gente lloraba, dice, cuando se fue Jesús, porque hay mucha gente que ya porque era mayor no aguantaba un viaje caminando hasta la Nueva Guatemala, ¿no?
Sí, que estamos hablando de 1778, o sea, no era...
No había, habían caminos, claro, donde solo cabían caballos y yuntas de buey, patachos de mulas que va una tras la otra. Entonces, en realidad era imposible que lo fueran a volver a ver. Entonces la gente lloraba de tristeza cuando se fue. Esa es una segunda vez a este mismo Jesús. Rafael Carrera lo nombró coronel del ejército antes de que salieran a pelear la guerra nacional contra los filibusteros en Nicaragua. Y Jesús fue el coronel y salió en procesión y toda la gente se hincó frente a él, todo el ejército, pidiéndole a Jesús su protección cuando iban a pelear la guerra contra los filibusteros de William Walker. Luego después, en el siglo XX, cuando se dio la liberación nacional, el arzobispo Mariano Roselli Arellano fue a sacar al señor de escrúpulos y no lo dejaron. Entonces hizo una réplica, y esa réplica del señor de escrúpulos la sacó en procesión de escrúpulos. Y ahí empezó a proclamar de que con su carta pastoral de que el gobierno era ateo y comunista, y fue de parroquia en parroquia diciendo eso, ¿verdad? Y luego el Ejército de la Liberación, comandado por Castillo Armas, declaró que él era, el señor de Esquipulas era el capitán del Ejército de la Liberación. Entonces ahí ya está el señor de Esquipulas como comandante en jefe de la Liberación Nacional. Es decir, que sí ha tenido un papel protagónico las imágenes, o las han usado los gobernantes para sus fines, ¿verdad?
Claro.
Entonces, en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, sí, sí se utilizan las imágenes y tienen relación con la política, ¿verdad? A raíz de la Liberación Nacional, la TGW comenzó a traer, como ya vieron que no había problemas con la Iglesia Católica y se habían unido liberales y conservadores, masones y católicos para vencer el comunismo, entonces decidieron en la TGW comenzar a pasar programas de Semana Santa, transmitir salidas de procesiones, pues permitir que la sociedad pública se pusieran nacimientos. Y entonces, pues, desde ahí hay transmisiones en la TGW. Entonces, pues ni modo, es música guatemalteca, ¿verdad? No solo marimba, sino que la segunda después de la marimba famosa son las marchas fúnebres, entonces también pueden sonar porque son músicos guatemaltecos. Entonces sí, realmente tiene que ver con política. ¿Y en economía qué tiene que ver? Pues si realmente la Semana Santa es el motor de la economía, sino que lo diga la antigua. Si no hay procesiones de Semana Santa, se arruina la economía, sí. Se arruinan los hoteles, porque los hoteles, la ganancia la que tienen, la tienen de estos meses de Cuaresma y Semana Santa. Lo demás se mantiene, ¿verdad? Pero para realmente sacar lo que necesitan es en esta época, porque es cuando tienen llenos completos y la tarifa es alta, ¿verdad? Tienen tarifa alta. Entonces, eso es en los cuestiones de los hoteles. Los restaurantes están llenos, la señora que vende atol acaba su venta, los que venden en la calle, la comida tradicional, los batidos de las velaciones, todo el mundo vende, desde el que está parado en la calle vendiendo chupetes o vendiendo oporopos hasta el hotel más alto, todos venden. Entonces es una cosa, es un fenómeno económico impresionante, ¿verdad? Todos en los hoteles ponen morado, ponen poroso, ponen incienso, ponen exposiciones fotográficas, porque los turistas que vienen, nacionales y extranjeros, eso es lo que quieren ver. Y el cliente lo que pide, ¿verdad? Entonces, sí hay un motor económico en la capital también, en Quetzaltenango también, en los pueblos indígenas también, porque sale la procesión, ¿verdad? Y hay un movimiento económico porque le paga a la banda. Uh-huh. Los músicos echan sus extras en este momento, entonces trabajan duro porque es una época en que pueden sacar para los gastos extras del año, ¿no? Entonces hay un motor económico, pagan los gastos del adorno, ¿verdad? Contratan al que va empujando la planta, a los sayones que cargan a los pasos, es decir, hay un movimiento económico de parte de la cofradía. O la hermandad, y de eso pues derivan muchas cosas, ¿verdad? Entonces están todos los vendedores que van antes y después, sí. Unos que van vendiendo
las
mantillas, sí. Guantes, o sea, accesorios que uno se le olvidó para comprando ahí con ellos, ¿verdad? Entonces venden chupetes, venden de todo, ¿verdad? Y hasta chupeteros que eran famosos por la forma como los ofrecían antes de ahí, todos se reían antes de que iba el otro. Ya viene aquel ofreciendo sus chupetes. Entonces, pues en realidad todo el mundo es creativo y mira cómo vende. Pero en Semana Santa venden todo, ¿verdad? Entonces, sí es un fenómeno muy fuerte, ¿verdad? Y hasta en el pueblo más pequeño van a vender, porque donde pasa la procesión, todo el mundo pasa comprando en las tiendas. Que compran agua, que compran chucherías, en fin, ¿verdad? Entonces, la economía tiene un efecto, un movimiento constante a través de estas tradiciones. Y con la Declaración Mundial, entonces ya eso permite que, pues que eso aumente. Y se fomente y garantiza que el Estado y la UNESCO protejan esas tradiciones que nos benefician tanto en todos aspectos, ¿no?
Y que se conozca a nivel mundial.
Claro.
Y para quienes les gusta el arte y quieren aprender más del arte, publicaste un libro, Johan, si nos cuentas un poco sobre él.
Claro, fíjate que el libro se llama Las imágenes de su culto durante el traslado de la ciudad de Guatemala. Es mi tesis doctoral. Y lo pasé yo a convertirse en libro, le agregué fotos, un amigo me hizo unas fotos de dron muy buenas de las iglesias, tengo fotos de los santos, y pues cuento la historia de la ciudad de Santiago, cómo surgieron un poco estas devociones y estas iglesias tan importantes para caer en el momento del traslado de la ciudad. Entonces, cómo usaron esas imágenes para el traslado, cómo fue el proceso sufrido de mover a los santos de un lado para otro, y que unas se quedaron en la antigua y reconstruyeron la antigua. También hay algunos detalles de las imágenes de los pueblos que estuvieron involucrados en el traslado, que se trasladaron unos y otros no, y cómo se reorganizó esto tanto en la Nueva Guatemala como en la antigua y en los pueblos. Y hay unas conclusiones muy importantes ahí, porque ahí se ve cómo todo lo que se gastó la Audiencia de Guatemala en la construcción de la Nueva Guatemala hicieron que las finanzas de la Real Hacienda tambalearan hasta el punto de que en 1820 la Real Hacienda quebró y no tenía cómo pagar sueldos. Y tuvieron que prestar a México, a la Hacienda, a la Real Hacienda de México para pagar, porque no tenían para pagar los sueldos de los funcionarios. Aunado a eso, hubo guerras internacionales que complicaron más la cosa, en las Cortes de Cádiz que complicaron por otro lado sin querer las cosas, pero la raíz era el exceso de gastos del traslado. Entonces, eso afectó indirectamente la economía que vino a Guatemala a dejarla en bancarrota, ¿no? Que no tenían nada. Entonces, ya creo que ya se nos volvió un mal endémico ese
Guatemala. Y a partir de ahí.
Agregando ahí unos actos de corrupción que.
Ah, ok. O sea, sí, o sea que para cualquier parecido. Gracia,
sí, cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia, ¿verdad? Entonces todo eso está contado ahí, ¿verdad? Y lo, pues, ahí a la orden.
Qué interesante, porque entonces aprendemos de historia, aprendemos de arte, aprendemos de cómo se funda la ciudad de Guatemala, la actual ciudad de Guatemala, y entender cómo funcionó, qué se hizo, y aprenderlo también, aprender un poco de arte también. Así que
ahí lo venden en la librería UFM Ediciones y se los manda a Mayrita con mucho gusto a su casa.
Así es, UFM Ediciones, y tiene envío a domicilio para poder disfrutar y conocer más de la historia y de todas las bellezas que tenemos aquí en Guatemala. ¿Con qué te gustaría concluir, Johan?
Pues para mí el invitarlos a todos a que participen y vayan a ver las procesiones de Semana Santa y que disfruten de las alfombras, de las comidas, y si no pueden, pues vayan a ver un museo, paseen, y si andan ahí paseando por el lago, dense una vistita por la iglesia, van a ver las cosas tan interesantes que pueden encontrar. Siempre se aprende cuando uno va a diferentes lugares, y a donde vayas, ve a conocer y disfrutar. En todos lados donde hay arte, vayan y mírenlo, para poder aprender cada uno, porque el arte refleja la cultura del lugar y la historia, cuenta la historia de la gente que vive ahí. Así es que todos cordialmente invitados.
Qué interesante, si vas al lago, ve a la iglesia, no lo había pensado. No lo
veo. O sea, no solo todo lo demás que hagan está bien, ¿verdad? Pero además visita, le agregamos un nuevo tips.
Ajá, una visita y conoce el arte de que había.
Exactamente.
Qué interesante. Pues muchísimas gracias, Johan, por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado en este día. Que tengan un excelente día. Por favor, cuídense, disfruten. Se trata de estar en paz, estar contentos con la familia, con sus seres queridos, y disfruten estos días. Muchísimas gracias, Johan.
Qué gusto. Hasta pronto.
Hasta pronto y muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente día. Disfrútenlo. No se trata de que las cosas salgan perfectas, se trata de que salgan bien y que la puedas disfrutar en familia. ¿Y cómo sabes que salieron bien? Cuando lograste tener momentos memorables y con los que vas a recordar con tu familia. Porque al final de la vida, al final de la historia, eso es lo que te queda. Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias y regresamos para hablar acerca de procesiones. Y qué mejor en una tradición que lo teníamos en PM y ahora en AM, una tradición de hablar acerca de procesiones desde el punto de vista de quien pertenece a una hermandad, que el año pasado, ¿cuál era la que le faltaba, verdad, Mayra? Bueno, ya los estoy presentando al doctor Edgar López y a Mayra Ramírez, quien nos cuenta su experiencia como alguien que le gusta ir a ver las procesiones y nos va a dar todos sus consejos para que pues también nosotros podamos disfrutarla. Así que le doy la bienvenida a Mayra Ramírez y al doctor Edgar López.
Muchas gracias, MD.
Muchas gracias. Un gusto.
Igual nuestra reunión anual.
Mayrita, muchas gracias a ti por hacer posible.
Gracias a ustedes por siempre tener la disponibilidad para ayudarme a hablar sobre estos temas. Y quisiera empezar hoy martes. ¿Qué podemos, de hoy martes en adelante, qué podemos esperar en las procesiones? ¿A qué debemos ponerle atención, doctor? ¿Cuáles son los recorridos icónicos? Cuéntenos un poco.
Con mucho gusto. Bueno, hoy martes, Martes Santo, es el día de la procesión de la Reseña. Esa procesión de Jesús Nazareno de la Iglesia de la Merced, 11 Avenida y Quinta Calle. Un cortejo procesional centenario ya, un cortejo que tiene una tradición, un Jesús venerado, un Jesús al que el pueblo sale a pedirle por los desastres de Guatemala, los terremotos, las inundaciones, las lluvias, las pestes y otros. Y un cortejo único, particular, que es Jesús colocado en su anda, pero que no tiene ningún adorno, más que las flores, y las flores que los fieles devotos van subiendo al anda a la medida de su paso procesional y regresa al templo inundado de flores, una belleza de jardín que la gente va colocando, va pidiendo intenciones con cada ofrenda que hace, y finalmente son las flores con que tradicionalmente se dice se hace el adorno del Jueves Santo de la Eucaristía y que ayudan también para adornar la procesión del Viernes Santo. Y eso sucede en la mañana. Hacia el mediodía, ajá, atentos, porque sale Jesús de las Beatas de Belén.
Eso es hoy.
Eso es hoy, ajá, martes. Iglesia que está sobre la 9ª Avenida y 14 Calle, en donde Monseñor Marco Aurelio González ha puesto alma, corazón y vida por hacer del cortejo un procesional estupendo, extraordinario. Hoy en día una procesión que ha extendido su recorrido, uh-huh, y que regresará en horas de la noche al templo.
Yo tengo en esta procesión específicamente, pero antes de hablarles de eso, deberíamos de hacer una quiniela, porque el doctor López y yo no nos ponemos de acuerdo de cuántos años tenemos haciendo esta tradición de este programa. Yo digo 8, él dice más, así que deberíamos de ver quién apuesta o quién tiene el historial y a ver qué se gana.
Y nos juntamos para otra ocasión, solo aquí, ¿verdad?
Sí, eso es
correcto.
En fin, después de esa idea que se me ocurrió, quiero contarles que la procesión que sale hoy para mí es muy especial, porque tengo... Es que se van a reír mucho. Tengo un grupo de amigas con las que estudiamos en el colegio. El grupo se llama Las Pecaminosas. Les mando un abrazo desde aquí. Tenemos la tradición, impulsada por una de ellas de ya varios años, de reunirnos el Martes Santo temprano para ir a ver la salida de la reseña, comprar nuestras flores en las que cada una, porque hay muchísima venta de flores alrededor, el mercado es espectacular. Les sugiero llevar efectivo. Ahorita todavía están a tiempo de salir y hacerlo. El recorrido no tengo tan claro cuánto tiempo dura. El doctor me va a ayudar con eso. Pero ir temprano es magnífico porque las flores son muy frescas, el lugar es precioso, compras las que te gustan. Tradicionalmente uno tiraba los ramos de flores a la anda, pero pues no todos tenemos
buen tino,
ni tanta fuerza, etcétera. Entonces, las personas que acompañan el cortejo, que son parte de la hermandad, las van recogiendo de tanto en tanto y te preguntan en qué momento quieres ofrecer las flores. Es muy emocionante porque tú llevas una ofrenda, un agradecimiento, una petición que das al Señor. Entonces es muy bonito. Esa parte es emocionante. Luego les cuento que con mis amigas lo que hacemos es pasar al tradicional fresco de Xúchiles y tomarnos una foto con los angelitos de la tienda que está ahí, que ya tiene muchísimos años. Visítenla, es magnífica. Y después nos vamos a desayunar. O sea, hay tiempo para hacer todo. Luego les voy a contar qué pasa cuando pasa por Santa Rosa, porque tengo un lugar especial ahí.
Santa Rosa, donde pasa esta procesión, la procesión de la mañana. ¿Por qué de la reseña? ¿Tienen algún el significado? ¿Por qué es de la reseña?
Bueno, la procesión es de Jesús Nazareno de la Merced. Y la reseña nos hace pensar en ese historial histórico detrás de lo que significa las diferentes historias y anécdotas relacionadas a este Nazareno. Es una procesión de recorrido más bien corto que sale al filo de las 8 de la mañana para regresar alrededor del mediodía. No tiene un recorrido muy extenso, pero nos enseña cómo a través del paso de este tiempo, esa tradición que ha sido pasada de bisabuelos a abuelos, a papás, a niños, sigue siendo una realidad el día de hoy.
O sea, es un resumen ejecutivo.
Así es.
Está reseñando.
Ok. Y la de la tarde, cuéntenme, ¿cuál es la característica, cuál es algo que podamos nosotros apreciar de la procesión de la tarde?
La procesión de la tarde es una procesión en donde, como decía al principio, Monseñor Marco Aurelio González se ha esmerado muchísimo en que sea una procesión, y bueno, igual que todas, pero esta particularmente, con un mensaje eucarístico, un pasaje del Evangelio que recuerde algo relacionado tanto a Viejo o Nuevo Testamento en la vida de Jesús y que eventualmente sea una catequesis viviente. Se ha esmerado él por sacar hoy esta procesión que era muy sencilla hasta hace unos años y ahora pues se acompaña de la Santísima Virgen, San Juan y Magdalena y pareciera ser entonces un cortejo que se ha integrado al resto de cortejos clásicos en la ciudad.
La iglesia de las Beatas de Belén es esta, ¿verdad, doctor?
Correcto.
Que está enfrente del Teatro Abril. Es importante para mí porque yo hice ahí mi primera comunión, mis 15 años, y la primera comunión de mi hermana también fue ahí. Es como muy familiar. En la esquina de esa iglesia estaba el Hospital María Teresa, donde mi mamá trabajó por muchos años, el hospital infantil. Entonces, esa está como muy relacionada a mi niñez. Pensando en ojos de Semana Santero de calle, de banqueta que soy, pensaba en tomar una foto, ¿se imaginan que estuviera de fondo el Teatro Abril, saliendo la procesión? Debe ser espectacular. Así que si están por ahí en la tarde, busquen una buena hora para tomar la foto que se ve al Teatro Abril. Ahora creo que voy a agregarlo a mi recorrido.
Y algo también importante en la iglesia es recordar para todo el pueblo católico que es el lugar donde vivió y estuvo Madre Encarnación Rosal, la santa guatemalteca que vivió ahí. Es más o menos, se recuerda y le indican a uno el lugar de oración que solía tener la Madre Encarnación Rosal, que de hecho en algún momento se convirtió en una capilla de adoración perpetua del Santísimo, pero es importante recordarlo. Es una iglesia donde se venera precisamente la Beata Encarnación Rosal.
¿Y el miércoles? ¿Qué pasa el miércoles, mañana?
Ay, qué rico.
El miércoles es un día extraordinario, porque es un día en que se conjugan varias tradiciones. Primero, lo más importante, el cortejo del Señor del Rescate, el Nazareno de Jesús de Santa Teresa, la iglesia que está hacia la Novena Avenida y Cuarta Calle, en la zona 1, una procesión muy clásica, muy particular, en donde tradicionalmente quienes cargamos lo hacemos con un traje oscuro. No es una procesión de cucuruchos, aunque indistintamente, pues si alguien lo usa o lo viste, o, pues eso no hace diferencia, pero más bien tradicionalmente es una procesión en donde se acostumbra el traje negro y la corbata negra. A la par que está el cortejo de Santa Teresa, podemos ver increíblemente esa tarde, noche y para amanecer jueves a todo el pueblo de la metrópoli haciendo sus alfombras en preparación al jueves eucarístico o jueves de Candelaria que sucederá después del miércoles y que es en preparativos al paso de Jesús Nazareno de Candelaria. Así que miércoles es un lugar, es un momento donde encontramos muchos lugares de familias, de grupos de amigos preparando sus alfombras, y mientras otros van a acompañar el cortejo de Santa Teresa y luego van a ver las alfombras o viceversa.
Yo siempre recomiendo, y lo recomiendo siempre en este programa y siempre que puedo, que caminen la zona 1. En esta época es muy especial porque puedes caminar con amigos bastante tranquilo, siempre hay que llevar las notas de seguridad normales de todo el mundo mundial, pero el caminar y ver la elaboración de alfombras, ver a los niños con los adultos mayores y los amigos elaborando alfombras es una cosa muy especial. Además, todos los chapines somos, los chapines solemos ser muy chispudos y con muy buenas ideas para elaborar alfombras y dar lo mejor de nosotros a Jesús. Así que esa parte es muy emocionante. Y de paso, por supuesto, cómanse. Yo siempre los animo a que se coman algo en la calle, aunque se tengan que tomar unas enzimas o algo así, pero vale la pena.
Vale la pena. ¿Cómo qué aconsejas? ¿O qué, pues, ¿tienes algunos lugares icónicos o dónde cae?
Siempre hay que comerse un chévere hot dog de esos que ahora están en 6 quetzales, creo yo. Uh-huh. Esos son deliciosos, hay que comérselo. Y los otros, los choripancitos o las tortillas con carne. Yo sí, la verdad es que mi estómago es todo terreno. Y torrejas, molletes, o sea, caminas una cuadra, una cosa salada, luego una dulcita y así. Sí, hay lugares específicos, como el fresco de Xúchiles que se van a tomar hoy ahí.
Para quienes no están familiarizados o quienes nos estén escuchando de fuera, ¿qué es el Xúchil?
Ay, doctora, ahí ayúdeme usted porque eso me lo tomo, pero no sé cómo se prepara. El fresco de Xúchiles.
¿Qué es? ¿Son frutas?
Los Xúchiles, sí, es una bebida que está hecha de frutas y está como...
¿Es fermentada o no?
Es fermentada.
Okay. Es una bebida fermentada, varios días de preparación. Teóricamente entiendo que tiene vinagre entre sus ingredientes. Por supuesto, una bebida dulce, lleva rapadura también. Y es una bebida.
Y hay otra que es una limonada, pero tiene otro nombre.
Yo he escuchado hablar del chinchivir, que es el ginger beer. El chinchivir es la versión chapinizada del ginger beer,
pues puede ser,
pero la verdad es que no he probado ninguno, así que tendré que probar.
Vamos después de aquí, vamos al club de pecaminosos.
voy a hacer una pausa y cuando regresemos, no te veo, cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de qué hacer esta Semana Santa, el tema de las procesiones, conocer la parte histórica, la parte religiosa y también la parte de cómo disfrutarlo y qué consejos nos da quien la disfruta viéndola como alguien que está no carga, por así decirlo, ¿verdad? Y sobre eso pues vamos a hablar cuando regresemos del corte, porque también el tema de cargar en una procesión y todo el proceso y toda la logística, doctor, a mí me impresiona. Precisamente porque cuando regresemos vamos a hablar de la del jueves, que es una procesión bastante larga y que implica una logística impresionante.
Impresionante.
Así que,
es correcto.
Así que vamos a hablar de eso cuando regresemos del corte. Así que mándenos, usted carga en alguna procesión o usted le gusta ir a ver alguna en algún punto específico, mándenos también sus recomendaciones. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. vamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias. Me acompaña el doctor Edgar López y Mayra Ramírez, con quien estamos hablando acerca de las procesiones y cómo disfrutarlas en esta Semana Santa. Y nos quedamos, ya hemos comentado acerca de el día martes, o sea, hoy y mañana miércoles. ¿Y qué pasa el jueves? Es una de las procesiones icónicas, creería yo, dentro de las que hay aquí en la ciudad de Guatemala, porque no hemos hablado de la Antigua, también en la Antigua se pueden disfrutar. Y yo recuerdo que la primera vez que la vi en la mañana, y después un amigo me dijo, vamos a verla. La vi con una amiga en la mañana y un amigo me dijo, vamos a ver una procesión. Dije, vamos. Y fuimos en la tarde-noche a un lugar específico que a él le gusta ver ahí esa procesión, porque tiran como papelitos. Cuando va pasando la procesión. Y le dije, pero si esta es la misma. Me dice, ¿cuál viste? ¿Cuándo viste una? Pues le dije, hoy en la mañana, sí. Digo, y todavía sigue aquí. Y entonces me impresionó. Así que cuéntenos un poco, doctor, sobre la procesión del jueves.
Muy bien. Como bien has dicho, es una procesión icónica. Es la procesión de la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria. Jesús de Candelaria, el Jesús oscurito y con su vista al frente. Es una procesión magnificente. Es una procesión caracterizada por su orden. De hecho, mucha gente se refiere a una procesión que representa toda esta logística que las procesiones tienen que tener en sí para poder ser eso. Procesiones, sobre todo una procesión que sale de su templo desde muy temprano por la mañana y regresa en horas de la madrugada del siguiente día, del día viernes ya. Recorre prácticamente todo el centro histórico en lo que representan el norte, sur, este y oeste. Y eventualmente es una procesión que justo sale el día más importante de la Semana Santa en cuanto a la tradición de liturgia, porque es el día que se celebra la institución de la Eucaristía. De tal manera que ese significado le hace a la procesión una procesión muy, muy importante. Por otro lado, el ordenamiento de sus procesionarios es el típico traje del cucurucho de Candelaria, ese morado, blanco y luego, eso es un distintivo único dentro de las procesiones de la semana. Esta procesión recorre, como he dicho, muchas de las calles y avenidas. Desde un año atrás se dice que una vez concluida la procesión de este año, automáticamente se empieza a planificar sobre el mensaje, sobre aspectos de logística, y me imagino que tendrán que ver aspectos que evalúan de lo que ha sido esa procesión para estar preparados ya un año antes con el cortejo profesional siguiente.
O sea, es lo que vamos a ver el jueves, tiene un año de preparación.
Así es.
Por lo menos,
¿verdad?
Y una pregunta, el tema de anda, el tema de cómo poner, qué elementos usar para poner en el anda, ¿de qué depende?
Bueno, depende, naturalmente, hay una asociación muy bien organizada. Estas están presididas por el párroco, en este caso Monseñor, encargado de la parroquia de Candelaria, es quien coordina, pues tienen su junta directiva y ellos en sesiones muy bien organizadas, documentadas sus actas, empiezan a discutir sobre los mensajes, sobre esa pastoral que tiene que ir detrás de lo que es el anda y que le va a dar el significado. Y luego de discutirlo, llevarlo como que si fuese una asamblea general, es como se van poniendo de acuerdo y así es como empieza la decisión.
Doctor, ¿usted tiene una idea de cuánto puede llegar a pesar un anda como la de Candelaria?
Puedo decirte que es una de las más pesadas. Ahí depende naturalmente también de varias cosas, ¿verdad?
Mi abuelita Adornos, le diría otra cosa.
en cierta ocasión, por ejemplo, se ha comentado de arreglos en donde mucha flor, y recuérdate que para mantener la flor viva se tenía que regar y eso era cúmulo de agua, lo hacía tremendamente más pesada que otras. Hoy en día también, afortunadamente, tecnológicamente hay materiales más livianos que hacen que entonces entonces eso no sea. Pero eso no quita que una procesión que van a cargar más de 100 personas tenga un peso importante.
Que para quienes no saben, porque yo ya sé, ya aprendí, se le llaman brazos a las personas, el número de personas que van cargando de un lado y del otro lado. Y también he visto que pareciera que hay personas adentro, abajo.
Sí, es correcto. Tienen, hay varias posiciones fuera de los cargadores normales del lado derecho y del lado izquierdo. Hay quienes van dirigiendo el control de la dirección del ANDA, los timoneles, okay, ¿verdad? Que llevan en cierta manera la responsabilidad de direccionar. Pero es una logística que va más allá, ¿verdad? Va una logística en donde va alguien ordenando, anticipándose a los turnos que vienen, formando los escuadrones de personas, de cargadores, de cucuruchos que van a cargar, el cuidado de ordenarlos por la estatura que corresponde.
Eso le iba a preguntar.
Todos estos son aspectos dentro de esta logística que de no tomarse en cuenta sería imposible sacar un cortejo profesional así.
Tomando en cuenta esta procesión, ¿a qué hora sale y a qué hora se entra, doctor?
Bueno, esta procesión sale desde muy temprano en la mañana, ¿verdad?
Creo que 5:30 sale.
Esta procesión, tú, si vas a cargar y vas a cargar la salida de la procesión, pues seguro tienes que estar antes de las 5 de la mañana preparado y listo. Y esos cargadores de esa salida, seguro, a 5 de la mañana deberán estar ya adentro.
Y si quieren verlo,
bien entacuchados, porque ahí sale, ahí es el turno, ahí salen entacuchados.
Así es,
es un traje de frac,
uh-huh, un traje muy elegante y pues el significado de honrar, ¿verdad?
Claro, darle la solemnidad que
y
tiene.
Y darle una solemnidad particular a la procesión.
¿Y entra a qué horas?
Bueno, entra hacia las 2 o 3 de la mañana. Recuérdate que depende el recorrido mucho también de vicisitudes ajenas al tiempo, ¿verdad? Y qué sé, que si lluvia, que si todo bien, que si no hubo luces que fallaron, que si no hay de repente algo, ¿verdad? Ya han sucedido, y eso no solo acá, ¿verdad? Uh-huh. En diferentes lugares, algún tipo de accidente, ¿verdad? Que eventualmente que un corto, que eventualmente no se midió bien el paso por donde iba a pasar y de repente una rama provocó un problema, que de repente hay necesidad de proteger a la imagen porque de repente está lloviendo.
Ajá, eso iba a preguntarles.
Que si de repente hay algo en la imagen que hay que ajustar o componer, etcétera.
Para darnos una idea, doctor, las imágenes que vamos a ver en las procesiones, ¿qué antigüedad tienen?
Esto es parte de lo que hace apasionante la historia. Te hablo, por ejemplo, estábamos hablando de la reseña, empezamos uh-huh a hablar de martes, sí, o, sí, hoy. Y esta imagen es una imagen que se procesiona por más de 360 años.
Wow. Uh-huh.
Por ejemplo. Hay una imagen que ni siquiera se tiene documentado con exactitud cuándo fue, pero se sabe que fue la primera procesión de Guatemala, Jesús sepultado de Santo Domingo, y donde podrías hablar hasta de más de 400 años, por ejemplo, ¿verdad? En otras palabras, seguro todas esas imágenes son imágenes de muchos años, muy antiguas.
Y en ese sentido también el tema de la vestimenta, de la indumentaria que se ponen para a las imágenes, van renovando cada año, tienen diferentes, no sé si llamarle mensajes, significados o bordados, cada imagen en cada año, doctor.
Pues efectivamente, parte del deseo de la asociación es trabajar también en ese sentido. Tiene pues el significado, pues no solamente de que se vea bonita la imagen, pero sí de hacer algún aporte particular para darle sentido, si quieres al mensaje, si quieres a la ocasión. Que va a cumplirse 25 años de una consagración, que 50 años de una consagración, que 100 años de una consagración, que cierto número de años del traslado de la imagen. Mm. En fin, hay varios aniversarios importantes que podrían generar el qué hacer de una túnica nueva, diferente, con algún bordado especial, ¿verdad?
Usted nos comentó, perdón Mayra, ahorita
no,
voy contigo.
No, no te preocupes.
Usted nos comentó, doctor, que el miércoles sale la procesión del Señor del Rescate y tengo entendido que hay una historia de por qué es del rescate.
Efectivamente, acá las hermanitas de la Orden de Santa Teresa de Jesús, en algún momento, pues se cuenta que pasaban penurias económicas, financieras, para el sostenimiento del convento y de necesidades y compromisos de ellas, así que se cuenta de que se tomaban la imagen de Jesús y lo iban a empeñar a alguna casa, y eventualmente, conforme pasaba el tiempo y lograban juntar lo que correspondía a ese préstamo, entonces llegaban a rescatar a Jesús, y de ahí entonces que quedara el nombre de Jesús del Rescate.
Interesante, Mayra.
Tres cosas rapidísimas relacionadas con Candelaria. Primero, que no solo los devotos cargadores que llevan el turno de honor madrugan, los que queremos ver la salida también, digamos 3 de la mañana, 4 de la mañana, para tener un buen ángulo de lugar y llevamos nuestros cafecitos y cositas para estar bien, bien listos, porque hasta hay tarimas. O sea, está tan organizado que la salida hay tarimas para que tú puedas ver la salida. Para que sepan, la imagen de Jesús de Candelaria data del año 1628, cuando fue su bendición. Esta estuvo en Antigua Guatemala, y en el traslado, después de los terremotos del 73, se vino a Guatemala. Entonces, todos sabemos que, y eso los historiadores lo explicarán mejor, que la ciudad fue trasladada tal cual, con sus parroquias y demás. Entonces, existía Candelaria en Antigua y se vino hacia acá. Es la misma imagen de la época colonial. Bueno, quería contarles que este año decidí que hacer cosas distintas, como cada año me gusta hacer, y en Guatemala hay muchísimas cosas para hacer desde los días antes de la Semana Santa, en Cuaresma. En Candelaria, el quinto viernes de Cuaresma, gracias, hay una... Los colegios que tienen bandas marciales van a acompañar a Jesús. El cuarto viernes fue el Colegio San Sebastián, el quinto viernes el Colegio Infantes, la banda marcial. Y yo quise conocer cómo eran estos pequeños niños, son profesionales de la música. Pero mi sorpresa fue que ese día también era el paso de landa, le llaman ellos, de la procesión infantil. Porque estas son semillas de cucurucho, y de devotas cargadoras. La Semana Santa en Guatemala va a durar mucho tiempo si los niños siguen cultivando la tradición. O sea, son bebés en brazos y niñitos pequeños que sueñan, añoran con cargar la procesión de sus abuelos, de sus padres. Entonces, ese día, ese quinto viernes de Cuaresma, fue el traslado del anda infantil, que es una réplica del anda grande con una réplica de Jesús Nazareno en tamaño más reducido y en peso más reducido, para que los niños vivan la tradición. Entonces, fui testigo del traspaso del anda, que es como que fuera una salida solemne. Las andas no caben en la iglesia todo el tiempo, tienen un espacio afuera, en un lugar especial, donde las preparan. Entonces, pasar el anda es también una parte solemne. Entonces, eso también fue muy interesante.
De donde la tienen guardada, pasarla a la iglesia.
Los pequeños, que sale el sábado, el quinto sábado de Cuaresma, para que lo carguen la infantil, y dura lo mismo que la grande. Es espectacular y los niños son divinos viendo, o sea, cucuruchitos y devotas cargadoras.
Qué interesante. Tengo que hacer la pausa, ¿sí? Voy a hacer la pausa y cuando regresemos, ya nos queda Viernes Santo, sábado, que pasa el sábado, y el domingo. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos a Libertópolis por la mañana y ya estamos en el último segmento, y estamos platicando con el doctor Edgar López y Mayra Ramírez con respecto a las procesiones, a las tradiciones, a qué debemos ponerle atención, cómo disfrutar mejor si usted va a ir a ver las procesiones, pues cómo disfrutarlas mejor. Así que y entender de qué es lo que va a haber, de qué se trata. Así que de hecho estamos platicando con nuestros invitados y nos quedamos en el jueves, que es una de las procesiones icónicas de Jesús de Candelaria, y me llamó la atención, dijo que llevaba la vista al frente, entonces quiere decir que por lo general van viendo hacia un lado
y uno en las banquetas se pone de lado donde va el rostro, te dice.
¿Verdad? La cruz a cuestas, viendo hacia un lado, el típico nazareno, Jesús de Candelaria, su mirada al frente.
Qué interesante. Y después que entra esta procesión en las 2 de la mañana, aproximadamente entre 12 y 2 de la mañana, pues ya es viernes. ¿Y qué pasa el viernes?
Y ese viernes a esa hora está preparada nuevamente la Iglesia de la Merced, para a esa hora de la madrugada empezar el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Merced. La procesión tradicional. Esta procesión, a diferencia de la del martes de la reseña, sí lleva generalmente un mensaje eucarístico, una pastoral catequística que nos hace pensar, nos hace meditar, y su recorrido es más grande. Es interesante porque es una procesión que sale muy temprano, porque debe de hacer su entrada al templo no más allá de las 3 de la tarde.
Eso iba a preguntar.
Que 3 de la tarde, pues teóricamente es cuando pensamos en que nos juntamos, nos reunimos, cantamos el credo, porque conmemoramos la muerte de Jesús. Entonces, tradicionalmente se decía entre las abuelitas, en el momento en que está entrando Jesús de la Merced, está saliendo Santo Domingo, ¿verdad? Y hoy pues sabemos que no solamente este es la procesión de un sepultado, hay otras,
hay cinco,
como la Calvario, la Recolección, San Francisco, San Sebastián, Santa Catalina, que también son cortejos procesionales importantes que recuerdan a Jesús ya muerto, ya fallecido, rumbo al sepulcro.
O sea, hay cinco procesiones con Jesús sepultado que salen después, o sea, a las 3 de la tarde.
Es correcto.
Y hay un descendimiento también. ¿Quiénes tienen descendimiento?
Sí. ¿Qué es eso del descendimiento?
Pues normalmente hay unas imágenes en donde se simboliza la crucifixión de, de Jesús. Ejemplo, la recolección. Uh-huh. Y entonces, hacia las 3 de la tarde, ninguna sale exactamente a las 3 de la tarde, porque a esa hora pues hay algo que precede a la procesión, y entre otras el rezo del credo, en el caso de esta que hace una presentación de lo que es el descendimiento, pues Jesús crucificado muere, se habla de esa muerte de Jesús, y luego ya hermanos de la hermandad colocan la imagen sobre el anda procesional y más tardecito hace su salida oficial del templo. De tal manera de que hay otras imágenes que no, ¿verdad? Por ejemplo, Santo Domingo, que más bien se cuida, es una imagen que ni siquiera se sabe el tiempo en que fue esculpida, pero lo que sí es cierto es que es una imagen que se calcula 500 años de la misma, ¿verdad? Entonces, pues, sale en su urna, hay una procesión que hoy por hoy es la procesión más grande de Guatemala y es la procesión del Calvario. Un sepultado que tiene un anda muy grande, pero también hablábamos de otros cortejos como San Francisco, como Santa Catalina, como San Sebastián, que también sacan su procesión de Jesús sepultado.
A mí me llama tanto la atención. Después de la pandemia, se acordarán que también tuvimos este programa y durante la pandemia nos invitaban cuando no tuvimos expresiones en la calle, digamos, de procesiones, que se nos invitaba en su momento a ser inventivos y a imaginarnos formas de celebrar, de conmemorar la Semana Santa de formas distintas. Surgieron tantas cosas que hoy hay gran variedad que se quedaron, que ya se adoptaron, grupos de oración, grupos de reunirse para hacer esto o aquella cosa. En fin, nuestra Semana Santa es riquísima en todo lo que, la riqueza de nuestros sentidos, todo lo que hueles, todo lo que ves, lo que oyes, porque la música, de la cual hablábamos en el corte y no hemos hablado esta vez, es espectacular. O sea, son maestros, no es alguien que toca medio, toca el instrumento, son maestros en lo que hacen, es espectacular.
Y esa es otra pregunta, doctor, ya que hablaban de logística y tema de la música, por ejemplo, la de la procesión de Candelaria, ¿cómo hacen los músicos? ¿Se van turnando?
Sí, normalmente, primero son bandas muy profesionales, muy bien organizadas, que eventualmente, pues sí, ¿verdad? Tienen que hacer algún relevo a lo largo de una procesión de mucho más de 12 horas, 18 horas. Yo te diría que casi 24 horas, ¿verdad? Casi. Y aparte de eso, una segunda banda muy bien organizada que acompaña la imagen de la Virgen. De tal manera de que, pues sí, se tienen que turnar. Pero lo que decía Mayra es muy cierto. Primero, son bandas totalmente profesionales, maestros realmente de la música. Los puedes ver ahí con sus instrumentos interesantes, cómo llevan sus partituras, cómo el director de orquesta va dirigiendo, cómo tienen un programa de marchas a lo largo. Y de hecho, parte de esos protocolos ha hecho de que las hermandades o las parroquias o la tradición haga que una marcha en particular se vuelva como la oficial de la salida de Jesús.
Eso le iba a preguntar.
Por ejemplo, el domingo que pasó, la procesión de Ramos, famosa en Guatemala, que es la procesión de San José, tradicionalmente arranca el cortejo con la bella marcha Mater Dolorosa de Doña Julia Quiñones y Dígoras. Una marcha imponente, preciosa, en lo que es comentando del pentagrama. Alguien decía en algún momento, no puede haber Semana Santa sin escuchar una Mater Dolorosa de Doña Julia Quiñones, por ejemplo. Y así, cada una de ellas tiene, pero es un sentido musical muy profesional, muy profundo, en donde incluso personas han trabajado y muchos de ellos han dedicado, inspirados en la devoción a una imagen en particular, la partitura.
Eso le iba a preguntar. Hay marchas que están relacionadas y como usted decía, se convierten en las marchas oficiales de ciertas procesiones.
Así es.
Y se tocan en momentos simbólicos.
Muy particulares y muy simbólicos. Por ejemplo, la salida, por ejemplo, la entrada. Ponía el ejemplo de Mater Dolorosa en el caso de San José, pero una lágrima en el caso de Candelaria, por ejemplo.
La fosa en Santo
Domingo. De tal manera de que hay marchas icónicas que también, con las que uno puede identificar una imagen, una procesión.
Hay una guía que en todas las hermandades tienen su guía de qué marcha se toca, en qué turno, en qué momento, en qué cuadra. Cuando iniciamos el programa les decía que favoritísimo lugar para ver la procesión de hoy de la reseña es Santa Rosa. Ahí tocan una que no es guatemalteca, pero a mí me gusta muchísimo, la de la Caridad del Guadalquivir. Es espectacular, de verdad. Yo la primera vez que la oí, seguí a los maestros para preguntarles cuál era, hasta que la identifiqué. Otra cosa que me gusta de las marchas y de las bandas es que van personas, hay unos que son, digamos, ese es su trabajo y reciben un pago por eso, pero hay quienes, muchos, que lo hacen en donación o en agradecimiento a Jesús. Ellos son profesionales en otras áreas, pero son maestros de música y entonces acompañan una, dos o tres procesiones en Semana Santa como su ofrecimiento a Jesús. Es espectacular. O sea, te hablo de médicos, ingenieros, que también son maestros de música y acompañan a los cortejos.
Y estas cinco procesiones, aquí no hay hora de entrada. O sea, a la hora que está programado, no es como a las 3 de la tarde, como la de la mañana que tiene que entrar a las 3, sino aquí es cuando entra.
Así es, ¿verdad?
Una pregunta, claro. me llama la atención porque en las procesiones del viernes, después de las 3, ya es un Cristo yacente, ya no va cargando la cruz, y además me ha llamado la atención que hay como, no sé, se le llaman pasos, las imágenes que van mostrando todo el proceso.
El Vía Crucis.
Es el Vía Crucis, ¿verdad? Algunos más completos, otros menos completos, pero que nos recuerdan esa pasión de Jesús y que culmina con su muerte, ¿verdad? El más tradicional, pues, es el de Santo Domingo. Fueron pasos traídos a mediados del siglo pasado de España, pero hoy, por ejemplo, el Calvario tiene unos pasos preciosos.
Y
en la antigua,
romanos,
la Escuela,
¿verdad?,
de Cristo tiene unos pasos impresionantes también. De tal manera de que sí, eso acompaña a la procesión de Viernes Santo. Y otro tema es de que, ojo con el traje del cucurucho, también ya cambia el del viernes, y entonces ya normalmente es un cucurucho vestido de negro, ¿verdad?
Después de las 3.
Del morado pasa al negro.
Después de las 3.
Después de las 3.
¿Qué pasa? ¿El sábado es un día para reflexionar hay procesiones
de la Virgen?
Ah, qué interesante.
Porque que no se nos olvide que realmente, aunque es magnífico las actividades del viernes, la verdadera fiesta es el domingo. y mientras llega el domingo de resurrección, que es cuando finaliza con algo muy alegre la Semana Santa. Esa parte no la hablamos tanto, pero realmente es la razón de ser de la Semana Santa, es el domingo de resurrección. Y el sábado, mientras él espera, hay procesiones de la Virgen de la Soledad, y en nuestras iglesias y nuestras parroquias está la vigilia, que incluye la bendición del agua y el fuego, en la que celebramos que Jesús resucita. Entonces, esa parte de la liturgia la conocemos menos, pero realmente es la más importante.
¿Y salen procesiones entonces de la Virgen de la Soledad?
¿El sábado?
El sábado, sí. Efectivamente, conocidas del Calvario, de Santo Domingo, de la Recolección, la parroquia, seguro que tal vez hay alguna otra de barrio que sale también, y son conocidas como la procesión de Soledad, es decir, Soledad, sola la Virgen.
Solo la Virgen.
Y hacen la imagen de Jesús que ha muerto, ¿verdad? Pero Mayra recalcaba algo muy importante para todos nuestros radio escuchas, y es que mucha fe, muy importante, pues la Semana Santa realmente, esta es una tradición bellísima que conjuga imágenes, procesiones, sabores, música, sonidos, olores, etcétera. Pero en realidad este es simplemente un acto que con devoción realizan algunas personas, ¿verdad? Nuestra Semana Santa debe ser vivida, y pues no importa si es un turno importante o no importante, todos son importantes.
Claro,
dentro de tu contexto de entender por qué lo haces y qué significa, y que eso sea lo más importante, una meditación que le da sentido a esa acción de cargar. Pero sí, efectivamente, es el domingo el día más importante. Nosotros no podemos quedarnos con un Jesús que padeció, sufrió y se murió. Él no se quedó muerto, él resucitó.
Y hay procesión.
Es el tema más importante, ¿verdad? Ojalá y algún día igual, así se inunden las calles para que vean, carguemos a un Jesús que ha resucitado.
Y hay procesiones.
Hay procesión.
Y la música es diferente.
Es distinta.
Cambió ese sonido.
Sí,
ahora es un sonido alegre. Hay dos procesiones muy importantes. Hay de varias, te diría, pero dos icónicas importantes: el Calvario y la Merced.
Catedral donde tiene
eventualmente
también.
Catedral también. E igual, ¿verdad? En los diferentes lugares del interior también cada vez más se le presta atención a este significado, que no significa ni pelea para nada con lo que ha pasado en los días anteriores, ¿verdad?
Claro.
Pero es un buen momento para recordar que ese día es un día verdaderamente importante. Es el día de la luz, ¿verdad? Es el día de que quienes creemos, pensamos que esa es la razón de nuestra fe, ¿verdad? El creer en un Cristo que está vivo, que ha resucitado y que eventualmente nos ha hecho pensar los días anteriores, todo ese sufrimiento, en toda esa muerte que fue por nosotros para redimir, etcétera, pero que resucita y que está entre nosotros vivo.
Llena de esperanza y alegría de decir estamos listos para la próxima Semana Santa.
Y me gusta terminar con esa alegría. Les cuento que en mi barrio también hay varias procesiones, y la del domingo es muy alegre.
Qué bueno.
Allá llegamos.
Así es. Iremos a ver carga.
Sí. Prepáranos. A ti te va a tocar duro porque con lo alta que eres te va a tocar.
Y bueno, estamos ya por concluir. Recomendaciones, Mayra.
No se pierdan lo que sea que puedan hacer, es aunque sea algo pequeñito, ir a una. A mí me gustan mucho las madrugadas y las noches porque no hay tanto calor. Buscar un buen estacionamiento, caminar lo que sea posible. Si pueden ir a la Antigua, vayan temprano, estacionen fuera, camínenla, hagan una alfombra. Las alfombras de Antigua es impresionante, nadie creería que ahí hay empedrado. Si pueden unirse a alguna, háganlo. Y si tienen amigos extranjeros, invítelos a vivir una Semana Santa, llévenlos porque es muy impresionante.
Y los niños,
cuiden, que se lo disfruten.
Cuiden
a
los
lleven niños. A nuestros niños, por favor, ojo con los niños, cuidarlos. Cuidado con nuestros adultos mayores, son vulnerables de repente, y hay muchas personas, mucha aglomeración, y alguien puede salir lastimado innecesariamente y volver un momento tan bonito, un momento de preocupación. Entonces, cuidado con eso, cuidado con la hidratación. La seguridad es algo que eventualmente quienes organizamos en familia esa salida es parte de lo que debemos de pensar.
Y cuidar. Muy interesante el tema también de los adultos, porque tengo entendido que el tema de la sed ya no es tan activa, o por decir, ya no sienten sed tan fácilmente los adultos mayores, y entonces hay que estar pendientes que se estén hidratando.
Es correcto, hidratarnos, ¿verdad? Hidratarnos.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Sí.
Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Así que mándenos qué va a hacer usted, cuáles son las recomendaciones que usted nos da para esta Semana Santa, y cuál es su favorita, a dónde va, cuál es su lugar favorito para ver procesiones. Y disfrútesela en familia, pásesela muy contento, muy tranquilo, y recuerde que lo más importante es crear momentos memorables. Así que nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis por la mañana. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.